Boomer Ansioso llega a nuestras vidas para hacernos compañía en nuestro proceso de liberación o manejo de ansiedad
y otros demonios. Aquí lo que queremos es hablarte las cosas como son.
Sin filtros.
Y brindarte herramientas y consejos de especialistas y amigos.
Aquí todo aporte es bienvenido.
No somos expertos, pero yo soy Ale.
Y yo Lucho.
Y bienvenidos a un nuevo episodio.
Ansiosa. Yo me llamo Ale, como ya saben, y estoy como siempre acompañada de...
Hola, soy Lucho, ¿cómo están?
Y bueno, hoy día tenemos una invitada súper especial, ella es Jime, yo a Jime la conozco porque trabajamos juntas, y justo en esta pandemia logramos conectar por un tema que teníamos en común, que es la ansiedad. Jime es una orgullosa feminista, y muchísimas cosas más. Y nada, Jime, el espacio es todo tuyo. Cuéntanos de ti y de tu experiencia con la ansiedad.
Perfecto. Primero que nada, muchísimas gracias a ambos. Me encanta lo que están haciendo con esta plataforma, de verdad. Es un gran canal para que todos nosotros podamos, todas las personas que sufrimos de ansiedad, podamos... sentirnos entendidos, ¿no? Porque de hecho creo que personas que no han sufrido de esto, es difícil que lo logren entender, ¿no? Y esta plataforma creo que ayuda muchísimo en ese sentido. Bueno, mi experiencia con la ansiedad, yo no sé cuándo empezó, porque creo que siempre la tuve, la verdad. Podría decirse, en algún sentido, al menos de lo que yo he podido recoger como mi experiencia personal, que la ansiedad es un tema que es genético, eso es un poco lo que yo creo, y obviamente se gatilla con experiencias personales. Creo que en mi caso fue mucho el componente genético, porque en mi familia existen muchas personas que tienen enfermedades en general mentales o temas como la depresión, la ansiedad, entre otros, y eso fue lo que a mí un poco me llevó a estar siempre en este constante estado de alerta, ¿no? Constante estado de alerta, de miedo, de temor. Tuve una experiencia cuando era muy chica que la verdad es que me marcó, y creo que marcó mucho el camino a mi ansiedad, mis temores, ataques de pánico y depresión, que fue que cuando era muy pequeña y tenía unos 5 o 6 años, mis papás salieron a una fiesta y yo estaba, bueno, nos dejaron con una chica que nos cuidaba, ¿no? Con una señora que nos iba a acompañar, a mí y a mi hermano. Y lo que pasó en esa oportunidad fue que yo desperté en la mitad de la noche y la chica no estaba en ningún lado de mi casa.
¿Qué edad tenías,
¿Qué edad tenías? Tendría 6 años, más o menos. Mi hermanito tendría 2. Era más bebé, ¿no? Y, o sea, bueno, para mí fue un trauma total haberme despertado y no encontrarlo por ningún lado, no encontrar a ningún adulto por ningún lado, ¿no? Sobre todo porque mi hermano lloraba y yo no tenía ni idea de qué hacer, ¿no? O sea, es como que está llorando un bebé y no hay adulto a quien recurrir. Fue una experiencia sumamente traumática. De hecho, ese día creo que se gatilló mucho todo lo que vino en adelante, pero como les digo, ya con el tiempo uno se va dando cuenta que estas cosas uno las lleva a veces en los genes y claro, experiencias como esta que no aportan y que de hecho más bien te juegan en contra. Crecí con muchos temores, en general a todo. Era una persona muy miedosa y tenía estas ansiedades que me carcomían un montón, que me daban ataques de pánico, que sentía que no podía más, ¿no? Que me daba hasta náuseas, me afectaba físicamente, ¿no? También, incluso. Y digamos un poco así también recogiendo lo que pude escuchar de Ale en la primera sesión del podcast, ¿no? Yo he ido a psicólogos desde que tengo 7 años, desde que pasó este episodio en adelante, como no sabía manejar mis temores, mis papás me llevaban al psicólogo a ver que pasaba, ¿no? Y bueno, al inicio era un poco como de acompañamiento y cuando llegué a la adolescencia y todo siempre termina siendo muy borroso ahí, me pasó algo muy similar a lo que le pasó a Ale, ¿no? Me diagnosticaron trastorno limítrofe de la personalidad. Y yo no tenía idea de qué era eso tampoco, ¿no? Entonces fue estar sumamente confundida de no saber qué cosa tenía. Caí en una depresión muy fuerte. No salía de mi casa ni de mi cuarto. Estuve fácil un mes metida en un cuarto con las cortinas cerradas y no tenía ganas de bañarme, no tenía ganas de pararme, no tenía ganas de nada. Me aislé por completo de mis amigos, ¿no? Y bueno, más en adelante me dijeron, también incluso me llegaron a diagnosticar bipolaridad, me dieron muchos diagnósticos que de verdad ya con el paso del tiempo le fui perdiendo un poco el traqueo, pero lo cierto es que estaba sufriendo, claro. Ya sea de el nombre científico, para mí ya dejó de ser importante hace mucho tiempo, pero lo que sí es correcto es que para mí fue sumamente traumático y fue bastante tiempo, de hecho. Fue desde que yo tendría, o sea, digamos, estar grave, grave, mal, mal, de no poder salir, no ser funcional para el mundo. Para mí fue más o menos desde que yo tendría, 18 hasta los 22, 23 años, que no fui funcional, no podía hacer nada. Jalé muchos cursos en la universidad, de hecho, me cambié de la Católica a la UPC, y sí, para todos los que me están escuchando, esa es la verdadera razón, no porque me quedaba más cerca, sino porque en verdad no podía más, y ya es momento de decirlo tal cual, ¿no? O sea, pues las entrevistas que te hacen en el mundo en el que yo ahora trabajo es, pero ¿y por qué te cambias, no? Y bueno, o sea, ¿a qué le vas a decir a alguien que te está entrevistando? No, bueno, es que tenía una depresión enorme y la verdad es que necesitaba un cambio de aires, o sea, será para que no te contraten, ¿no? Pero ya creo que es momento en el que las personas empiecen a tomar conciencia un poco de que estas cosas son cosas que pasan y que tiene que quitarse ese estigma de encima de nosotras y de verdad de entender que somos perfectamente funcionales. Y sí, uno puede caer en crisis, pero puede salir de eso, ¿no? Que fue lo que a mí después me pasó. Y bueno, digamos que mi experiencia fue sumamente traumática, no tenía cuándo acabar para mí en ese momento, lo recuerdo. Mis papás tampoco sabían qué hacer conmigo, la verdad. Yo les agradezco mucho el apoyo, pero fue muy, muy duro para ellos. Eso es algo que de verdad también me duele mucho todavía hoy. Es algo que siento mucho dentro de mí, como no haber logrado, o en general, no haberlos hecho pasar por tan mal rato, ¿no? Y bueno, en su momento me llegaron a medicar con todo lo habido y por haber. Justo hice acá mi lista como un poco para que la gente sepa con lo que te puedes topar, ¿no? O sea, yo, bueno, estuve medicada con Ciprexa, con Zoloft, con Haloperidol, con Clonazepam, con Fluoxetina, con Risperidona, con Olanzapina. Esos al menos son los que recuerdo. No deben de haber más porque la verdad es que fue una época muy borrosa para mí. Pero nada, eso fue un poco lo que yo experimenté, ¿no? Después de que la depresión la logro controlar y la ansiedad, de verdad que ha sido un respiro que tuvo mucho de mucho esfuerzo, ¿no? A través, tuve mucha ayuda. Bueno, de verdad, eso hay que agradecerlo y cada quien, y ese es un tema que también creo que es importante resaltar, tiene que hablar desde donde le compete, y bueno, a mí me tocó ser una persona que tiene muchos privilegios y no puedo negarlo de ninguna manera, y dentro de esos privilegios es el tema de haberme podido costear medicamentos, de haber podido tener ayuda psicológica y acompañamiento, y de hecho eso a mí me ayudó mucho y me generó herramientas importantes para poder superarlo, y como le decía Ale, tener ansiedad, tener depresión, tener algún tipo de trastorno mental es algo que a mi parecer al menos no es algo que tú puedas superar, es algo que tú controlas, ¿no? Que tú aprendes a controlar y a conllevar.
Así es.
Y bueno, esa es un poco mi experiencia, tiene muchos, muchos pormenores, es larguísima, la verdad, no acabaríamos nunca, pero sí, básicamente a mí dentro de lo más fuerte que pude haber experimentado también fue las contraindicaciones de las pastillas, me llegaba a salir leche, por ejemplo, de los senos, ¿no? Llegué a engordar 30 kilos, más de lo que estoy ahora, yo llegué a pasar 90 kilos. Sí, o sea, de verdad fue algo muy, muy feo de pasar, no se lo deseo a nadie, y creo que justamente por eso, ahora que estoy muy estable, decidí también venir aquí gracias a la invitación que ustedes me hicieron, porque creo que es importantísimo para la gente escuchar esto, ¿no? O sea, una simple ansiedad o una simple depresión te puede llevar a lugares que jamás quisieras regresar, y es importante brindar herramientas necesarias para que la gente pueda lograr salir de esto, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que es mi experiencia.
Claro, es importante también darnos cuenta, nosotros los ansiosos me refiero, a que en realidad la gente que no sufre de ansiedad no tiene por qué saber cómo actuar, porque no la siente.
Es correcto.
No la siente, entonces, si de repente tenemos, o sea, nosotros renegamos a veces con eso, ¿no? Nos decimos, sí, no supo qué decirme, no supo qué hacer. Claro, pero no supo qué hacer porque no sabe, pues, ¿no? O sea, es como una persona que estudia medicina, no va a saber cómo operar hasta que termine la carrera y aprende, ¿no? Entonces, si no sufre realmente la persona la ansiedad como tal, no le podemos exigir, entre comillas, que nos entienda o que sepa cómo actuar, porque en realidad para ellos, ellos no lo registran, no saben lo que es.
Sí.
No, ese es uno.
Tal cual.
Y justamente ese es uno de los puntos que queremos lograr con este podcast, ¿no? Que las personas, los ansiosos como nosotros, se sientan acompañados, pero al mismo tiempo los que no son ansiosos sepan de repente en cierta parte cómo poder actuar, ¿no? Cuando tienen algún familiar o algún amigo o una pareja con ese trastorno, ¿no? Ese es un poco lo que queremos lograr.
Sí, me parece súper interesante. Creo que al menos yo de la experiencia que he tenido con las personas que me rodean, lo que rescataría es chicos y chicas que están escuchando esto y que definitivamente no tienen ansiedad. O sea, no nos traten de sacar del ataque de pánico, no nos traten de sacar de la tristeza, porque, o sea, eso no va a pasar necesariamente en el momento en el que estás en una crisis, ¿no? O sea, creo que, al menos de mi experiencia, lo mejor que puede hacer alguien que quiere ayudarte es acompañarte en pasar ese momento, ¿no?
Exacto.
Eso.
Y Jimé, cuéntame, ¿tú has llevado, aparte, o sea, de terapias con psicólogos, terapias naturales, te han servido?
Sí, wow, olvídate, Ale, yo he estado en todo. Mis papás ya no sabían también qué hacer, ¿no? O sea, de verdad estaban desesperados. Y en verdad ahora lo puedo contar así con la frescura del mundo, pero sí fue una experiencia súper, súper fea. Y dentro de todo esto estuve en algunas terapias naturales también. He ido a dos doctores naturales que me dieron, uno fue acupuntura y la otra persona que me atendió sí fue un tema de como una imposición de manos, tipo Reiki, por ejemplo. A mí me ayudó particularmente muchísimo el Reiki, de verdad, le tengo muchísima fe al Reiki. No regresé porque aprendí herramientas que creo que para mí funcionaban mejor. Yo creo que cada cuerpo funciona distinto y de repente para ciertas personas el Reiki sea la solución. A mí particularmente me ayuda mucho más racionalizar mi enfermedad, ¿no? Entender de dónde viene, entenderme a mí particularmente fue lo que a mí creo que me rescata. A mí me rescata el entender de dónde vienen mis traumas, entenderme a mí como persona, ¿no? Y ser compasiva conmigo misma fue lo que a mí me hizo salir de lugar oscuro donde yo estaba viviendo, ¿no? Y eso en verdad también, como decía Ale al inicio, se lo debo al feminismo bastante también, Yo, a través de lectura feminista, fue que crezco y entiendo, ok, a mí me decían que sin pareja yo no tenía fin, ¿no? Que sin pareja yo iba a ser una mujer triste y sin sentido, ¿no? Y luego empiezo a entender que todas esas cosas que desde chiquitos nos van adoctrinando no son así, que una persona está perfectamente bien sola y completa y no hay problema, y entre otras cosas tantas, ¿no? Pero en terapias naturales tuve esas dos. Y yo hoy por hoy me va muy bien, también como herramienta paralela a mis herramientas, digamos, más racionales, estos temas de la aromaterapia, que justo postearon ustedes en el Instagram del el jazz. Yo los uso diario, justo los tengo por acá, ¿no? Justo siendo cherry. Pero
propaganda.
Exacto. Está bien, está bien. Publicidad. Y feliz, me va muy bien, me pongo el antiestrés y con eso puedo descansar mucho mejor, ¿no? Pero creo que son varias cosas acompañadas, ¿no? Cada cuerpo funciona a su manera.
Y ya, Jimé, otra pregunta. En el tema de las pastillas, ¿sientes que en algún momento borraron partes de tu vida? O sea, ¿te afectó la memoria o la concentración, algo así?
Totalmente, totalmente, Ale. Yo les cuento lo que recuerdo, pero de verdad que yo gran parte del tiempo en el que estuve así no sé ya si fue un mecanismo de autodefensa en el que de repente yo borré porque no quiero ver más qué pasó en ese momento, o fueron las pastillas. Recuerdo también que cuando yo he tomado algunas de estas pastillas, mi mamá me decía, oye, estás robótica. Esa era la palabra que yo usaba, nunca la voy a olvidar. Me decía, sí. Te siento robótica, ¿no? Y yo como robótica, ¿no? Y sí, o sea, es bien complicado y creo que las pastillas en ese sentido. Yo por eso me alejé de la medicación, no necesariamente soy una persona que dice, ah, la medicación es mala, creo que, como digo nuevamente, cada cuerpo funciona diferente, pero para mi cuerpo puntualmente creo que es mejor no tomarla. Sí, es cierto, yo hasta hoy mantengo mis dosis de clonazepam, que son muy, o sea, digamos, para una oportunidad en la cual yo ya no puedo manejar una crisis de ansiedad, que hasta hoy me sigue dando. Y creo que eso también es importante resaltar, ¿no? Yo hoy por hoy soy una persona que tiene un trabajo estable y creo que me va bastante bien en donde estoy ahora. Y me gustaría que la gente entienda que aún hoy siendo funcional y estando en un trabajo estable donde me va bien, al menos al año tengo 3 crisis que no puedo controlar. Y eso es importante que se conozca, porque eso no te hace menos profesional, eso no te hace menos capaz de funcionar en el mundo normal, sí. ¿No? Sí, eso es lo que quería contar un poco también, ¿no?
Claro, una acotación simplemente en mi experiencia, esa sensación de roboticidad que mencionaste, robótica todo el tiempo, que no te acuerdas ciertas cosas, o ambas en este caso, me ha pasado a mí, sin medicación. Entonces, eso es un fenómeno que se llama, en el ámbito psicológico, despersonalización más que nada, ¿no?
Despersonalización.
O sea, es como que tú eres un pasajero, no estás manejando tu cuerpo, sino estás a un costado viendo cómo tu cuerpo hace. Entre comillas, es lo que se siente. No es como que ves como una película tu vida.
Qué interesante lo que cuentas, Lucho, porque también he tenido de esos episodios sin medicación. Claro. Y justo hace una semana exactamente, una amiga muy cercana mía me comentaba que le estaba pasando eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que eso, entiendo que es algo, no sé, Lucho, corrígeme si me equivoco, creo que es algo que pasa cuando tú, como un mecanismo de autodefensa para que tu cuerpo no entre en crisis, ¿no? Algo así puede ser.
Nuestro cerebro, no tu cerebro, el cerebro de todos los seres humanos, cuando tenemos un nivel de estrés muy fuerte, muy elevado, una pena muy, muy grande, utiliza distintos tipos de mecanismos, pero específicamente este, ¿no? Para justamente no sufrir como sufriríamos en realidad. Hay muchas personas, por ejemplo, que, no sé, sufren la pérdida de un familiar con mucho dolor y están como que idos, no lloran ni siquiera de repente en el velorio o en el entierro. La gente dice, oye, qué raro. Y es justamente ese mecanismo, ¿no? Porque después viene todo el llanto. Y eso nos pasa a nosotros en este caso, en el caso de la ansiedad. Y bueno, si te pasó también con la medicación, es porque el tipo de medicación que se suele tomar para la ansiedad pueden ser benzodiazepinas, como el clonazepam, pueden ser antidepresivos, como la fluoxetina, la paroxetina, el escitalopram X. Entonces, de todas maneras, también pueden producir en cierta parte esta sensación, ¿no? Y tenemos que entenderlo, tenerlo claro, para que realmente sepamos y entendamos que no estamos en peligro, sino que es nuestro cuerpo reaccionando, o nuestra mente en este cuerpo, perdón, nuestra mente en este caso, o las medicinas, ¿no? La medicación.
Sí, exacto. Yo sí, o sea, totalmente. Cuando me pasó a mí por primera vez esto de la despersonalización, me pareció rarísimo, porque de verdad es algo que es como sientes como que alguien te... Suena súper loco. De hecho, gente que nunca ha estado enferma ni ha sabido de estos temas de trastornos de la ansiedad o de la depresión, deben decir, pucha, está loca, ¿no? Pero de verdad se siente como que te están manejando, ¿no? Es como que estuvieras, tú no estás dentro de ti mismo.
Exactamente. Exacto.
Y es un poco, o sea, asusta mucho. La primera vez que me pasó, de hecho, me asustó un montón. Fui directo al psicólogo, porque yo sí he sido muy, muy constante con mis terapias, eso sí, lo he tratado de mantener. Y nada, pues, ¿no? Ya poco a poco me fui dando cuenta que eran ansiedades que no estaba sabiendo manejar, que me llevaban a un extremo, que necesité en algún momento buscar alguna forma de que, mi cerebro buscó la forma, porque yo ni enterada, ¿no? De manejarlo.
Así es.
Sí. Pero un poco ha sido un viaje, de verdad, ha sido un viaje que creo que toda persona debería de poder conocer en algún momento, ¿no? Y tratar de, o sea, de conocer, digamos, me refiero a de verse, o sea, a tratar de leer sobre el tema, sobre todo si tienes a alguien cercano que tiene ansiedad, ¿no? Porque no es fácil entenderlos, ¿no? Entonces, entendernos en general. Yo sigo sufriendo de ansiedad y es algo, como digo, que permanece, ¿no? Entonces, sería bueno que la gente se vea un poco más inmersa en el tema para que así rompamos estos tabúes, ¿no?
Jimmy, ¿algún libro que nos puedas recomendar como para que las personas que nos escuchen tengan un poco de conocimiento de esto? O que los ayude, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Mira, libros, en verdad... Yo particularmente, como digo, mi forma de sanación fue muy, muy particular, porque yo me sané leyendo de feminismo, la verdad. Yo me sané leyendo sobre por qué yo había crecido creyendo que estaba incompleta y dudando de mi autoestima, que fue básicamente el meollo del asunto para mí, no tener amor propio. Y para mí, construir mi amor propio fue lo que me hizo ser quien soy hoy, ¿no? Y bueno, para eso yo, por ejemplo, leí un libro que me ayudó muchísimo, que se llama El mito de la libre elección, pero es algo mucho más de lo que es feminismo, ¿no? Ahora sí, si es algo sobre psicología, sí me gustaron mucho, por más que creo que hay gente que a veces critica un poco ese libro, pero a mí me gustó bastante los libros que escribe. Es una chica que tiene una cuenta que se llama Yoga Clonazepam, no sé si la conocen.
Sí,
claro.
Ajá, exacto. A mí me gustaron mucho, de verdad, porque, sobre todo el de Botiquín de Herramientas Emocionales, creo que sí.
Botiquín de Emergencia Emocional.
Botiquín de Emergencia, me dio muchas herramientas buenas que de hecho creo que son súper aplicables, a mí me ayudan, a mí como pena, ¿no? Entonces sí.
Sí, a mí también me gusta mucho Jessica, sobre todo cómo fue su proceso de sanación, ¿no? Porque ella, o sea, ella te lista todas las pastillas que le recetaron y cómo es que dejó de usarlas y qué herramientas utilizó para sanarse, ¿no? Para estar aliviada, para calmar su mente.
Exacto.
Es súper interesante.
Exacto.
Sí.
Sí.
Así es.
Sería muy bueno que, en todo caso, también la salud mental no sea un privilegio, ¿no? Porque lamentablemente no todos podemos acceder a un psicólogo, a un psiquiatra, ¿no? Yo creo que eso ya, no sé cómo sería en otros países, pero por lo menos acá la salud mental está, o sea, no es una de las prioridades, creo yo. O sea, está abajo de todo. Entonces, a mí me gustaría, totalmente, ¿no? Que se tomara en cuenta eso, ¿no? Pero, bueno.
Sí, sería lo óptimo, de verdad. Y creo que para eso, justamente, estos espacios son sumamente importantes, ¿no? También para poder brindar, y ojalá que en algún futuro saquen también otros episodios también relacionados un poco más a estas a tácticas que o herramientas, ¿no? O sea, creo que cada quien tiene las suyas. Yo, por ejemplo, no sé esto, no sé qué tan común sea, pero esto de que cuando estás en un pleno ataque de ansiedad, contar los objetos amarillos que ve a mi alrededor y ¡blum! Mi mente se distrae y estoy, y bueno, o sea, son como, creo que cada quien tiene los suyos, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, eso me termina de calmar, duchas frías, deporte, que es lo que hablaban ustedes
el
episodio de pasado, ¿no? Exacto, o sea, son cosas que de repente a veces la gente que no sabe cómo manejarlo y se queda en cero, pero que de hecho son cosas que de verdad te ayudan, ¿no?
Sí, definitivamente con Ale ya hemos estado pensando varios temas a tocar en los siguientes podcasts. y ese es uno de ellos justamente. Así que está contemplado definitivamente. Genial. Y bueno, creo que hemos logrado nuestro objetivo el día de hoy. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Esperemos que, que pueda repetirse en algún momento en el futuro.
Totalmente.
Y espero pues que puedas seguir controlando tu ansiedad de la manera que te sirve a ti, porque no hay solo una, hay distintas. Y bueno, eso, más que nada, muchísimas gracias, cuídate.
Gracias, no mil gracias a ustedes. Sí.
Gracias.
No te preocupes, estoy guardada. No, mil gracias a ustedes, chicos, en verdad es loable lo que hacen, es una muy, muy, muy linda iniciativa, así que espero que sigan y todo el éxito del mundo.
Muchas gracias. Okay,
muchísimas gracias.
Te extraño.
Oh. Abrazo
bien. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, esa ha sido Jimena con su testimonio. Y nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast Ansiosos. Cuídense.
Chao.
Chao.